Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston.
Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy, luz, Cameron y acción. This message will self-destruct in 5 seconds. I am a star. I'm a star, I'm a star, I'm a star. Go ahead, make my day. I love you, Mom. Dodge this. You're gonna need a bigger boat. I know what you're thinking, Buck. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? I'm the dude. The D is Sam. Chao, vengo a rajarte, no quiero verte más. En un pequeño repaso de lo que fue toda la filmografía, sin spoilers, o bueno, quizás alguno que otro que se escapará, pero siempre con la debida advertencia. De nada, lo que fue un tipo que no se cansó de lo revolucionar el mundo y la historia del cine, el rey del box office, el rey de las secuelas, en lo que es todo en realidad una gran preparación para lo que va a ser Avatar 2, que sale el 15 de diciembre del 2022.
Es así, una filmografía que le hace honor a la frase de calidad no es necesariamente lo mismo que cantidad. Un tipo que comenzó en todo lo que es el mundo del cine bastante avanzado, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tiene, teniendo en cuenta que fue pupilo en su momento de gente como Roger Corman, que era un tipo muy metido en el mundo del cine, que tuvo a su vez como otros, digámosle, pasantes.
Ok.
Ajá. Pasantes porque no les pagaban una mierda, claramente.
Claro.
A gente como Spielberg, De Palma, Scorsese.
Estás hablando de más Colman, igual.
Exactamente.
Bueno, sí, sí, solamente sí, para sí, que sí. Quede claro.
Claro, pero
no que...
No.
No que el amigo James estaba teniendo
no,
el pichia.
No estaba tan bien. Pero bueno, un tipo que entonces viene justamente de esa escuela, de esos arranques del cine... de la era moderna, quizás un poco más atrasado que los mencionados, y que se diferencia además porque no arranca como director, sino que comienza a avanzar en todo lo que es esta industria en la parte de diseño de producción y escenografía, o sea, bien detrás de cámara, armando lo que es la película, lo que uno da por sentado, dado quizás cuando uno es espectador, pero que hace a todo lo que es la preproducción de verdad.
Y te digo un poco más.
Sí.
Que es lo que te das cuenta que si falla, no funciona tu película.
Totalmente.
O sea, si el maquillaje de tal monstruo no está bien hecho, si los efectos especiales de tal o cual... Uh-huh. Bueno, ahora hay mucho CGI, pero cuando él empezó, hablemos tipo sin querer entrar en la película, pero Terminator,
sí,
que está hecho con muchos efectos prácticos, que está mucho con máscaras y con... No es tipo un maquillaje a Arnold Schwarzenegger en particular, sino es más una creación externa y que obviamente hoy lo mirás para atrás y te das cuenta, pero en ese momento funcionaba tan bien porque sí, era algo sí. Que no se hacía a ese nivel, a esa capacidad. Pero bueno, antes de entrar en sí lo que fue ya un poco su historial y su filmografía puntualmente, creo que hay cosas interesantes para decir. O sea, nada, es una persona que no descubro nada diciendo que es admirable todo lo que ha hecho, que me sorprende tipo la capacidad de todo el tiempo hacer algo que poste de consumo masivo, si se quiere, y tipo bueno, icónico, que perdura en el tiempo, tipo frases tipo I'll be back, frases como soy el rey del mundo, píntame como tus chicas francesas. Bueno, por ahí Avatar, yo creo que Avatar vamos a tener un poco para hablar, no será este quizás el episodio porque nos lo guardaremos para la semana que viene. Pero hay muchas cosas sobre si Avatar es tan icónica o no, pero en definitiva es la película más vendida de la historia, rozando los 3 billones de dólares, que si bien no está ajustado por inflación este dato, lo haré para la semana que viene, pero como para tener una dimensión, que ya quiero hablar también sobre esa carrera con Endgame, de sobre quién es la más vendida o lo que fuese, pero que a fin de cuentas en realidad no vienen a describir para mí lo que es o lo que son sus películas.
Sí.
¿Qué es lo que yo siento con Cameron? No solamente me parece, bueno, una persona de los que eleva la vara y de los que constantemente quiere mostrarte, tipo, che, no, este era el límite hace 10 años, bueno, que me quedo viejo. Tipo, ahora te muestro algo mejor. Y hubo un momento de su carrera donde esos 10 años en realidad eran el año pasado o hace 6 meses. Bueno, hace 2 años, ponele. Cosas por el estilo. Y eso, ese tipo... Esa cosa pujante que él tiene el tipo siempre me pareció increíble. Otra cosa que me parece muy copado de él tiene que ver con la duración de sus películas. Es como que hay películas que duran 1 hora y media, hay películas que duran 3. Y no sé qué pensás vos, pero yo siento que a ninguna ni le faltan ni le sobran minutos. No siento que le agregaría ni le sacaría nada a ninguna de sus películas. Si Terminator, la 1, dura 1 hora y media, está bien. Si Titanic dura 3 horas, está bien. Si Avatar dura 3 horas, está bien. Si The Abyss dura 2 horas y media, está bien. Y es
System
como...
Lies dura 2 horas y media, que es un montón,
Es por
pero aún
algo.
así, exactamente, es verdad, es un tipo con que no desperdicia ninguna escena, que como bien vos dijiste, tiene todos los tipos de longitudes posibles en sus películas, pero creo que justamente habla de lo bien que sabe contar una historia, que lo bien que sabe contar una historia de forma muy simple, porque ninguna en su filmografía tiene ninguna vuelta de tuerca así posta, digamos. O sea, no tenés, pienso por ejemplo en Scorsese, que vos tenés, qué sé yo, La Isla Siniestra,
Claro.
o tenés Fincher, que es de vuelta esta idea de thriller, que no sabés que esto y lo otro. Él no, él, todas sus películas, a ver, como digamos, Titanic, todos sabemos dónde termina
Ah, sí,
esto.
oye, oye.
Terminator, desde el primer momento sabés dónde termina esto, pero más de las primeras escenas. Entonces, todas sus películas vos sabés a dónde estás yendo, y aún así termina siendo una forma de contar la historia que te apegás 100%, y sin importar quizás a veces lo basicón y lo accesible, que también eso lo convierte, que es un punto muy a favor, me parece. Nada, un tipo que se mantiene muy fiel a su estilo. Y es el que durante tanta trayectoria, a pesar de las pocas películas, que a lo largo de 30 años te mantengas en eso, es admirable.
Y aparte, como que no negocia su esencia. En
No.
ese sentido de, tipo, estoy de acuerdo, no hay nada. Tipo, no la nazco, ponele.
Sí.
A pesar de que sí se tocan temas por ahí, tipo, quizás en vez de ir para afuera, vamos a buscar otros planetas, qué sé yo, vamos para adentro. Tipo, sumerjamos, no. Bueno, en realidad sí también, porque Avatar, si bien es como que no es el planeta Tierra, Pandora es otra cosa, pero no deja de ser esto de la búsqueda de la conexión con unas especies que no conocemos, ponele alienígenas. Pero así todo no es algo, bueno, te voy a explicar el significado de la vida, sino es más un, puede que haya algo de eso, medio
Claro,
escondido,
claro, claro.
pero en realidad, tipo, puedes entenderlo perfectamente
Sí, sí,
sin...
sí.
Pero bueno, yo creo que ahora, más o menos, mal que mal, dimos una buena introducción de lo que es, por ahí, para comentar algo más bibliográfico, es un tipo que nació en Canadá.
Sí.
Un tipo que raro, es un poco raro para mí, tipo contar con una fascinación por el océano, por hacer snorkeling y ese tipo de cosas. ¿Y por qué digo raro? O sea, ¿qué tiene de raro que a alguien le gusta hacer esto? Es que el tipo vivía tipo a 1.000 kilómetros del
Es
océano.
tremendo.
Y era como que no, no. Y aparte, en otro país se tenía que cruzar a Estados Unidos para hacer. Está bien, obviamente la frontera es más amigable en esas alturas. Pero de todas formas, el tipo se fue, consiguió eso. Después dijo, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y vamos a meterle por el lado de la física. No, mejor prefiero hacer inglés. No, ¿sabes qué? No sé qué quiero. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, y me arremango y haré cosas, qué sé yo. O sea,
Changas.
changas. Tipo, bueno, trabajo en limpieza. O bueno, ya la que es tipo súper conocida. Medio camionero.
Y lo hace más icónico.
Y lo hace
Porque
más icónico.
el director de la película más taquillera de la historia era un camionero.
Que no
Es el
estudió
mejor
cine, no estudió nada,
comentario de toda la historia.
Es
Sí, sí, sí,
buenísimo.
sí.
Obviamente que esto no es tan así, porque
No.
el tipo se no tuvo una educación formal, como se dice, pero
Exacto.
claramente tuvo una educación de una persona que constantemente estaba. Salía un paper sobre tal foto, tal cámara hace tal cosa, tal foco hace tal cosa. Y es
Exacto.
como. Yo le estoy bajando el precio muchísimo.
No, no, pero es
Pero.
un tipo con una fascinación por los avances que podía haber en todo lo que era posta la ingeniería, muy marcado, tiene algo que lo va a acompañar y que va a estar presente mientras hablemos del episodio, que es una fascinación por la exploración
Tal cual.
que lo marca en absolutamente todas sus etapas de la vida, y que a pesar de no haber estudiado cine formalmente, hace un esfuerzo de alguna forma. De como bien vos decís, hacer hacer un auto, una o autoeducación, o qué palabra habías usado hoy, me has mencionado.
No me acuerdo puntualmente, pero
Sí, no, no,
autodidacta, ahí está. Es un
exactamente, es
autodidacta con todas las letras.
tal cual. Y queda bueno, que comienza bastante, bueno, como ya mencionamos, comenzando de abajo en todo lo que es la industria del cine, que lo propulsa, digamos, desde luego lo que le gusta, obviamente, sumado a ingeniería, sumado a todo esto, de vuelta a este negocio.
Comencemos con Piraña 2 de Spawning.
Joe, get him!
Dirigía, según los créditos, por James Cameron, pero ¿qué carajo es Piraña 2?
Muy entre comillas,
Muy entre comillas.
dirigida por.
A ver, acá comienza el rey de las segundas partes. O bueno, hace una segunda parte. ¿Qué onda? Bueno, un poco contamos. El tipo se vuelve como un experto dentro de lo que son efectos especiales, dentro de lo que es el mundo más de la producción que la dirección o del guión. Trabajando con gente como Carpenter, o sea,
Exacto.
en Escape from New York, Escape desde Nueva York, y bueno, como que la vida parecía indicarle de que me parece que no vas a ser director campeón, a pesar de que él ya había dirigido un corto, pero como que no se les aparecían las oportunidades. Y bueno, un día la vida le dijo, bueno, tengo una oportunidad para vos. Piraña 2. ¿Eh? Sí, bueno, ¿y qué es Piraña 2? Y bueno, es como Piraña 1, pero la parte 2. Ahora las pirañas son voladoras. ¿Estás jodiendo? Y bueno, sí, dale, vamos. ¿Y dónde se filma? Y se filma en Italia. Y bueno, vamos, qué
Pegó
sé
unas
yo.
vacaciones de
Y el
paso.
tipo medio que pega unas vacaciones y dijo, bueno, dale, tengo que empezar. Uno no puede elegir dónde empezar. Las oportunidades aparecen y uno tiene que tomarlas. Lo cual yo respeto muchísimo de él. Y entonces, bueno, el tipo se va. Y leí. Pasa tipo 2, 3 días y el tipo quiere ir a mirar qué es lo que grabó en estos 3 días de rodaje, le dicen, no, 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 vos no tenés control acá. No podés mirar lo que grabó. Pero ¿cómo no voy a poder mirar lo que grabó? Y no, no podés. Entonces el tipo medio que volvía a la noche, agarraba las grabaciones del día y iba viendo cómo la contaba.
Un control creativo que además lo va a perseguir por el. O sea, una de las cosas que él más busca al momento de elegir proyectos y al momento de realizar
No, es que no
proyectos.
le toques, tipo, ni
Exacto.
una coma, ¿eh?
Eso y
Porque...
además, para sumar, no solo director, sino también guionista
No, también.
de todo lo que hace. Es un tipo que verdaderamente quiere todo el proceso, está en todo el proceso de una película.
No, no, es verdaderamente una persona que tiene. Bueno, por algo se ganó ese mote de ser un tipo como que.
Difícil.
Un tipo complicado,
Sí.
digamos eso. Bueno, entonces el tipo. Nada, dura 10 días como director. No, lo tiene. Por eso no, tampoco sé si importa mucho contar la historia de Piraña. No sé si él quiere que la vayan a ver. Entonces, en pos de ayudarlo también. Yo la vi, para mí no es tan mala, pero ahora le voy a explicar por qué no es tan mala. La cosa es que el tipo pasaron los años, hace Terminator, le va muy bien económicamente, se vuelve una estrella de Hollywood. Es James Cameron. Denle sus exoesqueletos, pendejo insolente. Y el tipo. Dice, habla con la distribuidora, le dice, bueno, che, ¿te acordás que hace unos años yo filmé esta película, no sé qué? Sí, ¿qué pasa con eso? Dice, bueno, te compro toda la grabación, porque quiero hacer mi corte, mis decisiones directoriales, todo lo que pueda. Bueno, vale tanto. Pff, obvio, tomá. Se la puso sobre la mesa, agarró todas las grabaciones y el tipo hizo su corte directorial. Y bueno, yo vi esa película, no vi la original original, no la encontré la original original. Y, a ver... Las pirañas voladoras es algo medio difícil de creer, pero tienes algunos momentos. Tiene sus momentos. El tipo agarró y le sacó la voz a muchos protagonistas. Protagonistas, estoy diciendo, ¿no? Y le puso una voz arriba de otra persona y ¡buah! Entonces por ahí van a ver que la boca se mueve para un lado, pero la palabra dice otra cosa. Pero bueno. Y el tipo, bueno, consiguió su revancha y ese fue su debut directorial. Y bueno, nada, eso como. Para empezar, ahora sí ya te dejo arrancar con
Con su gran primer.
su ópera prima, digamos.
Exactamente. ¿Y qué ópera prima? Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Terminator.
I'll be back.
Que curiosamente hay algo que encima va a estar también muy presente
No
dentro
hace
de la
falta ni
carrera.
explicar qué carajo es Terminator.
No, 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 no,
Me
no,
imagino.
no, no. Obviamente, igualmente antes de meternos de lleno, es que algo que va a estar muy presente en la vida de Cameron aparentemente es el tema sueños.
Increíble.
Sí.
John Lennon, un poroto al lado de este
Oh.
señor.
El tipo, en medio de la filmación justamente de Piraña 2, un día está con mucha fiebre, está enfermo y en un sueño se le aparece justamente un esqueleto robótico rodeado de llamas.
Increíble.
Y acá nace Terminator. Entonces, obviamente, la historia de un robot que viaja en el tiempo hacia el pasado para matar a nuestra protagonista, Sarah Connor, quien va a ser la líder de la revolución en el futuro contra justamente las máquinas que se apoderan del mundo.
Para mí es maravilloso porque ni siquiera es ella. Es tipo, el hijo que no tiene
Exacto.
va a ser el que va a encargar la
Claro.
rebelión, digamos. Lo cual lo hace más gracioso todavía, porque la mina es una persona que está viviendo una vida totalmente intrascendente para lo que es
Sí.
la decisión de la humanidad como especie. Y de la nada, bueno, te tocó, hermanita. Y bueno,
Te tocó ser la madre.
te tocó ser la madre, claro. Película increíble, icónica, si las hay, qué sé yo. Bueno, obviamente se catapulta la carrera de Arnold
Que
Schwarzenegger.
originalmente quería ser Kyle Reese.
Quería ser el. Ay, no sé si spoilearlo, pero bueno, pasaron
Bueno,
mil años.
digamos, está bien. Digamos, el humano que viaja en el tiempo justamente para proteger a Sarah Connor y
Sí.
que el futuro continúe en su curso, digamos.
Exacto.
Obviamente, cuando ves a quién hace Kyle Reese y lo ves a Arnold, no te cierra
No te cierra
mucho.
un carajo.
No te cierra un carajo. Muy a favor de la decisión de decirle, para, me parece que tiene más sentido que seas el malo, que
Claro.
seas justamente el Terminator. Y que no sabía, originalmente la idea de Terminator nace como una película que hicimos recientemente, para tirar el
Como
chivo.
Halloween.
Exactamente, nace como la idea del slasher, del
Claro.
asesino que atraviesa la ciudad y que nada lo puede frenar.
Hay algo igual de la imposibilidad de matarlo. De hecho,
Sí.
en un momento se dice una frase que es tipo, esto siempre va a ser así. Como que él siempre nos va a estar persiguiendo.
Exacto.
Y que es medio halloweenesco en ese
Totalmente.
sentido.
Re.
Pero al mismo tiempo, no.
Ajá.
Porque es como que vos decís, no, yo sé que tipo, tengo una forma de matarlo. O
Claro.
sea, me va a costar quizás la
Sí,
vida,
sí, sí,
pero
sí,
hay
sí,
una
sí,
forma de
sí, sí.
matarlo. En el medio, bueno, ¿qué pasa con esta película? Se vuelve icónica por mucho sentido, qué sé yo. I'll be back, la idea de ella. Hay una frase que para mí era más icónica.
A
Va, no,
ver.
no más icónica. Solamente yo, no, tampoco vamos a hacer acá lo que estamos descubriendo la pólvora. Pero cuando el final de la película es ella diciendo, You are terminated, vos estás terminado,
Sí, totalmente.
que me parece. Porque después le dice, hijo de puta,
Sí, 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 sí.
motherfucker, a ver, tiraba todos los insultos que podía tirar. Y esa frase me pareció como mejor, porque yo sé mucho no veía Terminator. Son
Ajá.
películas que no ves, la verdad. O sea, no porque no quieras verla ni nada por el estilo, sino porque están tan en el inconsciente popular, o en la
Totalmente.
cultura popular, mejor dicho,
Sí.
que es como que vos ya viste Terminator.
Sí,
Y
aunque no hayas
por
visto.
ahí no te acordás de tipo todo.
Totalmente.
Porque ahí ya te agarra la 2. O
Sí.
sea, obviamente que dentro de las 2 y porque es, empezamos a hablar sobre que. Bueno, vamos cronológicamente igual, pero. Se me estoy perdiendo si viene Aliens o viene ya Terminator 2.
No, no, primero viene Aliens.
Ah, está bien entonces. Bueno, entonces no. Pero a lo que voy es como. Si viene con Aliens se convierte en el. Como, hey, ojo con este que sabe hacer
Sí,
segundas partes.
exacto.
Con Terminator 2 pasa eso, que la 2 es mucho más icónica.
Sí.
Porque ya lo querés. Ya Arnold está de tu lado, entonces lo querés de tu lado también. Tengo una cosa más para decir sobre The Terminator. ¿Sabés qué? No sé si vos la viste con auriculares, pero yo recomiendo fuertemente mirarla con auriculares, la versión más remasterizada posible, porque tiene algo con el estéreo, estaba
Ajá.
tipo en sonido estéreo, entonces vos vas escuchando los tiros y entran por un auricular y salen por el otro, y tipo, no sé, hace mucho no tenía esa experiencia en una película.
Mira.
Es una boludez quizá, pero realmente mejora y muchísimo. Sobre todo los gritos, tipo alguien
Sí,
corriendo,
sí, sí.
ponele, o ¿Qué tiene mucho Terminator? O las películas de Cameron, muchas persecuciones de autos,
Sí.
mucho camión, mucho helicóptero.
Hay mucho odio hacia los camiones en
Sí,
general. No sé si esa
por qué quiere
etapa,
hacer concha todos los camiones,
hay
boludo?
una etapa reprimida que
Sí,
obviamente no le gusta tanto al
tal cual.
presidente.
Así que nada, eso no quería que
Ok.
termine esta película sin comentarlo. Y otra cosa más, digo, ya que estamos tirando. El tipo tiene una fijación con las marcas, boludo.
¿Por qué? A ver.
Tipo, siempre hay como, bueno, en Terminator
Sí.
es una publicidad de Nike.
Ay, sí.
Tipo, es increíble, ¿eh?
Ay, la dos
O sea,
también.
voy a ir tirando.
Y la dos es peor.
En Piraña
Sí.
hay un close-up, hay un así como un zoom
Sí.
a un reloj Seiko. Pero no te estoy diciendo como, ay, Maxi, ¿qué estás diciendo, boludo? Pero te digo, es como algo que la
Estoy
cámara
en la publicidad.
está en la publicidad. Es
Claro.
increíble. Y lo de Nike acá
Es
es.
vergonzoso, ya.
Es como, bueno, dale, ya me voy a comprar la zapatilla. ¿Cuánto están? ¿Viste? Pará un poco, boludo. Eso, listo. Ya no tengo más nada para decir sobre Terminator.
Un último comentario así para hacer de mi parte es que bueno, acá obviamente nace otra característica que va a estar presente en toda su filmografía y es, como mencionamos, Sarah Connor, el personaje femenino en las películas de James Cameron, que sobre todo me retrotraga los comentarios que había tirado la directora de Mujer Maravilla en 2017, desmereciendo lo que había hecho Cameron
Pa.
Sí, no, por los personajes femeninos.
Que era básicamente, porque Cameron había dicho que no había nada de nuevo, digamos, en Wonder Woman, en la que era esta Mujer Maravilla, y Patty Jenkins le dijo que no sabía, no podía ponerse en la situación, digamos, de entender a los personajes femeninos, porque era hombre. Mira, querida,
Ah,
James Cameron inventó a Ellen Ripley, la mejor personaje femenino.
bueno. Sí.
Y héroe básicamente de la historia de la ciencia ficción.
Me gusta cómo lo estás diciendo vos, que sos hombre. Yes.
Obvio, yo voy a bancar
Obvio.
completamente a Cameron y a todos los personajes femeninos que crea.
Claro.
No, pero bueno, pasando entonces sí, ahora a lo que
Igual,
es.
pero, o
Dale.
sea, y bueno, capaz que entraré en el terreno del mansplaining,
A
como
ver.
se conoce. Pero eso medio que no lo decide ella, me parece. O sea, lo decide la audiencia. En este caso, como un movimiento, como el feminismo feminista.
Ajá.
Pone en ese
Sí.
lugar de icono a un personaje
Ajá.
como Sarah Connor, que fue medio lo que pasó.
Obvio.
Entonces, no sé si estaba tan equivocado. O sea, no sé si estaba tan equivocado James Cameron.
No, 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 por eso, totalmente.
Es como que el tipo,
Es más, Mujer
sí.
Maravilla en todo caso
Sí.
ya existía, no es que vos no inventaste. Sarah Connor sí es un invento de alguien. Ellen Ripley también. Mujer Maravilla venía desde Linda Carter en los 70.
Claro. No, pero digo en términos de, tipo, vos podés crear algo y después el resto te dirá,
Sí.
no entendés lo que estás
Claro,
haciendo
claro.
o no está bien lo que estás haciendo y te lo dejan de consumir o cosas por el estilo. O sea, ¿cuántos personajes femeninos hay en la historia del cine y cuántos son recordados efectivamente?
Exacto.
O sea, femenino y masculino,
Sí, 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 sí,
independientemente.
sí.
Pero digo como, bueno, algo habrá sido menos malo que lo demás.
Totalmente. Pero bueno, pasemos ahora sí de lleno a lo que, como bien vos decís, le da el título del señor de las secuelas.
From her, you bitch. La historia es buenísima.
Ay, Dios. Espera, ¿la tenés? Porque yo no tengo tan fresca la historia de cómo.
La historia igual, no tanto del cómo se hace, que sí también podemos ir a eso, sino más que nada de el tipo hace Terminator y es
Sí.
como que, hey, pegaste el batacazo. Y es como que tiene a toda la escena, tipo su escena hollywoodense, diciéndole tipo, che, ojo con el próximo proyecto porque es lo que te define, si
Claro.
nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. Y el tipo le dice, no, ¿sabés qué? Ahora me llegó, hay una película que salió hace poco, se llama Alien. Bueno, quieren hacer la segunda parte. Y le dice, pero vos estás completa y absolutamente loco para agarrar ese proyecto. ¿Cómo? ¿Por qué? Y no, porque si sale bien, es toda de Ridley Scott.
Exacto.
Y si sale mal,
Es toda
es toda
tuya.
tuya.
Exactamente.
Aparte, ¿qué vas a hacer de nuevo? Le decían al tipo.
Originalmente encima, primero como guionista
Claro.
y luego si bien la parte de dirigila, macho.
Claro, claro,
Bueno.
claro.
Bueno, entonces, Alien 2 o Alien, el título oficial. Me encanta cómo el tipo dijo, ¿qué hace diferente a Alien de Aliens? Nada, posta, son, en lugar de ser uno, son muchos. Y por eso le vamos a poner Aliens de título. Vamos. El plural, es fantástico. Bueno, entonces, continuamos donde nos quedamos en la primera parte. Esta vez, sin embargo, en lugar de ser una película de ciencia ficción y quizás más de terror, como era el intento en la primera, nos vamos. Esto es 100% acción. Algo que no es ajeno al amigo James. Uh-huh. Y que, de vuelta, como mencionamos antes, el primer personaje femenino a lo largo de toda la película, porque Sarah Connor quizás se tiene que convertir en esto, que es justamente...
Recordando que hasta estamos yendo en términos cronológicos.
Exacto.
Entonces ahora vimos a Sarah Connor solamente en la 1.
Claro. O
sea, esta chica que trabajaba
que tiene que,
de mesera... Y,
que se convierte en esto.
Claro, que hay una transformación, pero sí. Que... Tipo, en la retina te queda también que era una mesera que tipo era como...
Exacto.
¿Qué me estás diciendo? Que voy, como que el mundo depende de mí. No, no. Y ahora ya Ripley es como alguien... Ya la conozco de antes.
Exacto. Y desde el comienzo en esta película, Ripley es ese personaje. Y que algo que me gusta que hace Cameron justamente con Ripley es que no oculta las debilidades que tiene. Ripley es una persona que viene con todos los traumas de lo que ocurrió en la primer parte. Una madre... que perdió a su hija.
Claro.
Pero que a lo largo de la película es... No es una loquita por disparar. Como si, por ejemplo, es el resto de miembros de los Marines, digamos, que está en Aliens. Sino que ella verdaderamente piensa las cosas. Es posta un personaje muy tridimensional.
Comienza aparte lo que es persecución a los Marines.
Sí, es verdad.
Acá empieza el primer insight. Y te digo una cosa más, hablando de primeras cosas que aparecen. Aparece el primer exoesqueleto.
Es verdad.
Porque, o sea, ¿qué es un exoesqueleto? Es como una personita que se pone en una cosa de metal gigante y simula, en este caso es más para defensa que para otra cosa, que es muy, muy de Avatar también. Y ya que en Terminator aparece el primer endoesqueleto, y vemos que...
Estás con todo con el tema de biología.
Es que... No, es que te juro que lo escuchás al tipo y va contando así. Esto es un...
Él la está viviendo, la revive, me encanta.
O sea, lo del sueño que contaste hoy, que claro. Veo una... Él no dice, tipo, vi un cuerpo, no. Él dice, vi un endoesqueleto de metal. Y vos estás, tipo...
Bueno, macho.
Google, ¿qué? Endoesqueleto. Y bueno, terminás aprendiendo cosas bastante interesantes. Porque es una persona fascinante. Es un tipo fascinante.
Totalmente. Y sumado a esto que vos decís de... su odio a los Marines, prefiero decir el odio a algo que va a surgir de vuelta en películas futuras, es su odio hacia las corporaciones.
Ah, sí, hay un odio al corpo.
Terrible, pero muy marcado.
Sí, hay como un mensajito anticapitalista.
Hay un mensajito súper anticapitalista.
Eso quiero llegar a cuando veamos Titanic.
Sí.
¿Te parece?
Totalmente, sí. Pero sí, el uso, o sea, la demostración de cómo la fuerza bruta o los Marines o justamente ese poder represor, digamos, sí. Es utilizado de mala manera o es medio bobo, entonces puede ser utilizado, digamos.
¿El Estado bobo? ¿Es eso?
Medio bobo utilizado por las corpos, sí.
Sí, sí, hay como un constante, tipo, un mensaje también antiburocrático. Como sí. Que la burocracia todo lo hace lento, que tipo, vos necesitas una solución ya, pero bueno, no, tiene que pasar por tal papel. Bueno, de hecho, I'll be back. Es literalmente...
Ese mensaje anti-munipas.
No, pero es eso. No, vení un rato.
Es verdad,
el policía diciéndole que no.
Es verdad.
Es como que está en todos lados, man. El tipo lo pensó. Me siento como ese que está con el meme ese que está con la pizarra haciendo... Uniendo
puntos.
Totalmente.
Pero bueno, y otra cosa que también ves muy presente acá es justamente ves esta capacidad que tiene Cameron de poder crear ambiente. Porque definitivamente la construcción de todo el planeta, de la base, de lo que es todo el nido de aliens, la reina de alien, que es una locura pensar que posta es un... él dijo, vamos a construir esto.
Sí.
Es impresionante el laburo que hay detrás para una película Que comienza acá en todo caso, Cameron con lo que es presupuesto un poco más altos
Sí.
y a empezar a él pushear un poquito de a ver hasta cuánto podemos extender, a
¿Cuánto
ver
le puedo sacar?
cuánto le...
Sí,
Exactamente,
sí, sí.
exactamente. Qué bueno que después siempre termina cayendo perfecto él.
Sí, bueno, justo lo estás comentando vos, y creo que esto de el rey de las secuelas y cosas así, creo que es donde más se destaca el tipo, porque yo creo que él le parece muy importante como dejar bien la base, o sea, hacer un buen cimiento en términos de, bueno, en Alien, justo estamos hablando de Alien, tipo, ya está, ya nadie se espera algo diferente de lo que es, de la forma del bicho.
Claro.
Entonces es como que el tipo dice, bueno, ya está, esto es como un problema solucionado. Bueno, vamos a hacer variante, porque bueno,
Exacto.
todo lo que estás comentando vos. Pero esto me permite a mí
Sí.
jugar con otras cosas que el resto no se espera.
Es verdad.
Porque ya tenés algo construido y el que va a ver Aliens
Sí.
ya sabe lo que quiere ver. O sea,
Exacto.
no quiere. A ver,
No,
obvio
ya.
que quiere ser sorprendido y
Es.
demás, pero yo voy a elegir
Pero
porque es
ya el monstruito
sorprendente.
salió del estómago del
Exacto.
personaje. Ya sabe lo que se puede venir. En todo caso es, ok, ¿para dónde puedo llevar? Qué bueno, que es también lo vamos a hablar más adelante en Terminator 2, que es, ¿para dónde puedo? Ya no vamos a hacer la misma historia, pero vamos a tomar esas cosas y podemos hacer algo mejor, distinto, pero manteniendo así lo que ya construimos.
Me gusta porque está también Michael Biehn acá de vuelta.
El tipo tiene una fascinación con ciertos actores que los va a mantener, típico caso, bueno,
Sí.
Schwarzenegger. Sigourney Weaver, Bill Paxton,
Kate, ahora.
Kate ahora, exactamente, y los mantiene y se aferra, digamos, a ciertas personas. Bueno, y como último mensaje también, otra película con otra frase icónica como es Get Away From Here, You Bitch. Tremendo. Acá es donde en todo caso también nace lo de, che, este tipo es insoportable para trabajar con. Porque como la filmación de Aliens es realizada en Inglaterra, aparentemente
¿Qué
los
pasó?
ingleses querían parar para tomar té
Ah, eso escuché, como que el tipo.
y Cameron estaba podridísimo.
No, al tipo medio que se le arma un quilombo. Porque,
Sí.
a ver, ¿cómo son estas cosas? Vos sabés la historia de un lado, una
Exacto.
sola campana. Así que, tipo, haciendo esa debida advertencia, voy a contar esto a continuación. El tipo dice que a él le gustaba. O sea, como que no se daba cuenta, pero él terminaba haciendo cosas en el set de filmación. A tal punto que decía, si yo no me ensucié las manos, no he trabajado. Una mirada muy capitalista inglesa de
Sí, sí, sí,
antaño.
sí, 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 sí.
Pero al final como que no era tan así. Era como que el tipo te quería apurar. Entonces el
Claro.
tipo se ponía a hacer al lado tuyo como para, dale,
Oh.
dale. Tipo, si lo hago yo es porque lo estaba haciendo mal o lo estaba haciendo lenta. Entonces como, tiene esa forma así de
Sí,
tipo,
sí, sí.
bueno, lo quiero y lo quiero así y lo quiero ya y lo quiero
Y
bien.
déjame que te muestre yo.
Y primero te voy a mostrar. Y es
Claro.
como, aparte, bueno, un poco lo contamos. Escribe, dirige, sabe de luces,
Exacto.
sabe de cámara, sabe. El tipo
De
sabe
todo,
todo, boludo.
exacto.
Entonces es como que literalmente te puede decir, esto no lo estás haciendo bien.
Ajá.
Así que me pareció, tipo, siempre increíble eso.
Totalmente.
Bueno, el abismo. The Abyss.
Uf.
It's not easy being a cast iron bitch. It takes discipline and years of training. A lot of people don't appreciate that.
Año 1989. Con un. En realidad, en este caso, con una pareja de protagonistas que me parece a mí son infravalorados. Uno en particular que estuvo en grandes, grandes películas. De hecho, estuvo en nuestro segundo episodio, Ed Harris, con The Truman Show. Que me parece siempre increíble todas las cosas que puede hacer este late bloomer, si querés.
Sí.
Y por el otro lado está Mary Elizabeth Mastrantonio, que también como muy, muy ochentas, en este caso es medio final de la época. De Abyss sí voy a hablar un poquito más de la trama, porque creo que es una película que debería ser un poco más conocida y como para meterles el gancho si les interesa y que obviamente no va a tener nada de spoilers. Y por si tipo el nombre de ella no les suena, es la de Scarface Man. O sea, sí o sí se van a, sí o sí saben quién es.
No, no lo noté.
¿Viste? Ja, lo sabía,
Tremendo.
sabía, porque dije el nombre y
No, no, ni en
no te
pedo.
sentí así como electrizante.
No, no es verdad.
Bueno, ¿de qué trata El Abismo? La cosa es más o menos así. Ya hablamos un poco de la fascinación de Cameron por el fondo del océano y esta es como la primer materialización fuerte. más allá de Piraña, que bueno, digamos que lo dejamos medio colgado. El problema es que, bueno, obviamente hay un conjunto de marines estadounidenses que están haciendo como patrullaje en el submarino y algo ocurre, independientemente de qué, y ese submarino medio que se termina perdiendo. Y acá viene otro concepto muy yankee, porque queda cerca, digamos, entre comillas, en términos relativos, digamos, a X, a muchísimas millas, que yo pierdo dimensión, entonces no voy a decir un número tan errado, de un lugar donde se hacían perforaciones de petróleo. ¿Quién estaba ahí? Bueno, ahí estaba nuestro amigo Ed Harris o Buck Brickman. Y el tipo, como que le llaman desde otro conjunto de la Armada norteamericana, y le dicen tipo, che, vos sos el que está más cerca, andá a rescatarme ese submarino, porque tiene bomba, pesuti, qué sé yo, y aparte, y en el medio están, che, soldado mío.
Muy buen Armagedón, ¿eh?
Exactamente, que fue lo que yo sentí cuando estaba viendo esta película, y dije, yo ya vi esto. Yo lo conozco, algún lado.
Esto de los que trabajan en la planta de cosas, es que ya los conozco.
Claro, y dije, yo ya vi Armagedón, digo, bueno, pero igual, a ver, sí, comparándola con Armagedón. No. Es mucho más seria en ese sentido. Es como que acá por lo menos tenía sentido, ¿entendés? Porque Armagedón lo mandan al espacio.
No tiene sentido.
Esto por lo menos, tipo, sí, yo trabajo acá todos los días, trabajo 6 meses, me meto en en una cosa debajo del océano.
Totalmente.
Y estoy taladrando, qué sé yo. Pero dije, similar. Pero al mismo tiempo diferente y mucho más seria. Porque viste que Armagedón hay como una parte de que todos nos quedamos de risa de que es una locura lo que estamos diciendo. Bueno. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, obviamente este conjunto de personas que no saben nada sobre bombas ni armamento militar ni nada por el estilo terminan yendo a querer rescatar a esta gente, pero en el medio empiezan a aparecer como unas luces, unos destellos. Exacto. De luz. De, tipo, ¿qué colores? Más avatarescos. O sea, tipo,
súper
avatarescos, así como más fluorescentes, sí, destellantes.
Exactamente.
Como que te falopean, aparte, medio que te dejan medio groggy ahí como, y no sabés bien qué está pasando. Y yo la voy a dejar acá, la trama. O sea, obviamente que en el medio va pasando algunas cosas de, tipo, van perdiendo, que también es bastante Armagedón, va perdiendo la conciencia uno de los personajes, se va volviendo medio loco.
Michael Pitt de vuelta, que vuelve a aparecer en la película.
No me había dado cuenta, pero sí, es cierto. Sí. Y aparece seguido, y que, con una gran performance, la verdad que está
totalmente
muy buena. Esta es probablemente mi favorita, por sobre todo el desenlace, que es un desenlace muy falopa. O sea, se debe venir, no digo que no sea algo que imposible.
Es su estilo.
Es su estilo.
Pero algo que estoy pensando a medida que vamos por su filmografía es que se mantiene esta idea, primero su odio a lo corpo, pero además también está esta cosa de que los humanos a veces, lo te pasa en Terminator, te pasa en Aliens, te pasa en esta... Te va a pasar en Titanic, inclusive, también esta cosa de que en busca de, digamos, de querer avanzar más, de querer jugar a veces con fuego demasiado, volás demasiado cerca del sol.
Es cierto, ¿eh?
Está bueno.
¿Me gustó?
Sí.
¿Lo tenía preparado?
No. Lo tenés en Skynet, lo tenés en Aliens, en queriendo llevarse justamente a la criatura, lo tenés acá en todo lo que es, bueno, medio periodo de la Guerra Fría, el desarrollo de armas, en esto que lo otro, en Titanic vas a tener con el hecho de que el barco, de que estás queriendo construir el barco más grande de la historia que va a realizar el tal viaje. Entonces es un elemento que a lo largo de la carrera está presente.
Acá tenés también la cosa, hay quizás no tanto ya la carrera más de exploración, sino esta cosa de, bueno, para solucionar la cagada que nos mandamos tengo que romper el récord de qué tan abajo del océano puedo ir.
Desde otra mirada también.
Sí. Pero como que termina estando. Ajá. Y bueno, un par de fun facts.
A ver.
Bueno.
Casi mueren todos. Eso es fantástico.
Es muy gracioso cómo se hace todo esto. Porque primero tiro el primero que explica el segundo. Ajá. Es la primera vez que se graba. Que hay un diálogo con alguien completamente lleno de agua. O sea, obviamente con un traje y bla, bla, bla.
Pero lleno de agua,
en fin. Es la primera vez que se pone como un micrófono dentro de cada traje. Uh-huh. Y obviamente, para que alguien haga eso, tiene que haber un ingeniero que le diga sí o no. Entonces dice que Cameron va, muy parecido a lo que he escuchado de Tom Cruise, dice, Cameron va y se va con un ingeniero. Le dice, no, estás loco, boludo, no se puede filmar abajo del agua. Es tipo, o sea, se puede, pero no así, no lo que vos estás queriendo. Uh-huh. Dice, ah, bueno, le pasa la mano, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Entonces va al segundo. Y le dice, no, sí, se puede, pero tenemos que hacer unas cositas, así que... Bueno, le dice, vamos con el segundo. Y entonces el tipo empieza ahí a diseñar y a modelar. Y algo que es bastante común dentro del mundo del cine, pero a mí no deja de sorprenderme, y es esto de ir creando cosas o adaptando cosas a tu necesidad. O sea, no, esta cámara no existía, lo que pasa es que las mandamos a hacer con tal material, con... O sea, bueno, obviamente que hay... muchas cosas que escapan a mi conocimiento, uh-huh, pero vos lo contás como y creamos algo para grabar esta película. Y es
exacto.
Como, qué locura, mano. O sea,
es algo muy presente. Que me
tal
hace,
foco, tal luz.
Que me hace acordar, ¿te acuerdas cuando hicimos el episodio de Kubrick que era de las cámaras que podían filmar las velas, que solamente era la única iluminación que querían en las películas? Bueno, hay una cosa, de vuelta, muy de loquito en toda su filmografía que es... Bueno, pero a ver, probemos a ver si... O sea, construyamos algo exclusivamente para esta película y que encima se tiene que hacer... Y esto es lo más fantástico, es que estamos en 1989. Uh-huh. El CGI todavía no existe. O sea, no es utilizado.
No, no.
Es más, en todo caso, The Abyss es la primera película que en todo caso comienza a verdaderamente a utilizarlo seriamente.
Sí.
Sus
limitaciones.
Exacto, con todas sus limitaciones, pero
igual,
creo que está.
Se ve bien.
Es para la época, es perfecto, es fantástico.
Sí, pero no es algo que vos decís.
No, porque
es infumable.
Exacto.
Tipo,
porque
hoy, obviamente tenés que entender el contexto de que son los 89, pero.
Porque algo que para mí lo marca mucho a Cameron es que a pesar de que justamente. O sea, hay una idea de como que está bien, él va para adelante y siempre quiere ir a. O sea, siempre está explorando a ver qué tan más podemos ir con respecto a la tecnología y esto que el otro. Se mantiene muy fiel a ciertas cosas que él considera que funcionan. O sea, filma todo verdaderamente bajo el agua. No, o sea, todo lo que puede ser maqueta.
Eso lo ven y parece que lo filmaron ayer.
Exacto.
Es increíble.
Exacto. Y algo que va a estar muy presente también en Titanic, como en Terminator 2, es esta idea de que, escucha, tenemos la tecnología, pero... Esto se va a ver mucho mejor y tiene más sentido hacerlo en
con efectos prácticos.
Con efectos prácticos lo hacemos. Maquillaje, usemos maquillaje.
Si
hay que hacer la escena, hacemos la escena.
Ahí está una cosa que a mí me gusta mucho de él, sí. Que es no es Marvel, digamos, en ese sentido.
No.
Esto puedo hacerlo por computadora, sí, pero capaz no va a quedar tan bien. Hácela por computadora.
Claro.
Obvio, ahora ha cambiado un poco la cosa con Avatar, uh-huh. Pero también el tipo... Literalmente, bueno, no quiero adelantarme, pero el tipo creó una empresa para hacer efectos especiales. O sea, hay también una búsqueda de que, bueno, si vamos a hacer todo para efectos especiales, va a ser...
Y se tomó el tiempo.
No, sí.
Estamos hablando de un tipo que verdaderamente... que tiene que pensar todo... Porque eso me parece que es lo más importante, es que no es que lo patea para postproducción de, bueno, vemos cómo se ve esto más adelante. No, el tipo verdaderamente, desde el momento en que arranca a hacer la preproducción, y esto habla de por qué justamente... Hay tantas veces, tanto tiempo entre películas,
sí.
Es porque se realiza un proceso de preproducción, de producción y de armado, cosa que la postproducción simplemente es unir las cosas, pero todo lo que es...
El todo es más que la suma de las partes, igual.
Obvio, totalmente. Pero ese proceso que realiza antes para poner la película en escena y para que tenga sentido todo lo que después, en todo caso... se edita, se corta, se agrega, lo que fuese, es algo que para mí lo caracteriza mucho. O sea, no va nunca no preparado para todo lo que
tiene
que
hacer. No, igual justo ahora estamos en este periodo de la historia donde entre la anterior de esta es del 86, que fue Aliens, que hablaste recién.
Sí, sí, sí.
Ahora tenemos 89.
Exacto.
Y ahora vayamos al 91 con Terminator 2, Judgment Day. Pero estamos como en una etapa de Cameron donde hay películas constantemente.
Es verdad.
Así que, tipo... Algo que vamos a ver que se va a romper, que no llega un punto donde, bueno, va a haber películas, pero ya quizás tomándonos un poquito de tiempo entre cada
uno. Más de
una,
un mundial, digamos.
Más de un mundial. Pero bueno, hasta ahora digamos que tenemos una película por década. O sea, dentro de cada década.
Exacto,
quiero decir.
Sí.
Bueno. Vos sos más fan Terminator. Oh. O sea que quiero que vos des como tu main insight.
Volvemos entonces a este mundo. Of all the would-be fathers who came and went over the years, this thing, this machine, was the only one who measured up. In an insane world, it was the sanest choice. Cameron ahora sí logra hacer lo que quería hacer para la primera. Él, en la primera, ¿cuál era la trama original? Él quería dos Terminators que vengan del futuro y que uno de estos sea de un metal líquido.
Amo.
Completamente falopa. Y cuestiones que, mira, no se puede hacer esto, la tecnología... No, cuando, me encanta el...
No, aparte
siempre...
era tipo, ¿quién soy?
No, el tipo cuando... quería hacerlo y no se puede, bueno, queda un Terminator nomás entonces y más o menos acomodamos la trama. La mejor frase para mí en la historia del cine que comienza a pasar justamente con estas películas, comienza con este y continúa con Jurassic Park es... Hoy la tecnología te lo permite.
¡Sí, Dios!
Y justamente Terminator 2 es de las primeras películas que justamente, y lo notás,
sí.
Que comienza justamente este avance y esta búsqueda de cómo podemos incorporar justamente todo ese tipo de tecnología en la película sin abandonar muchas cosas. Porque a pesar de lo que parezca, mucho de lo que es el modelo de T-1000, el policía, el Terminator, es maquillaje, continúa siendo prosthetics, no es todo simplemente CGI. Obviamente, muchas cosas sí, pero no todo. Y ahí
bien casteado que está Robert Patrick.
¡Ay, es fantástico! Es espectacular.
Creo que posta no se valora lo bien casteado que está todo Terminator.
Verdaderamente,
es,
sí.
Es muy bueno porque...
Sí.
Porque Vim es muy bueno como Reese.
Sí.
Y él es muy bueno como T-1, bueno, como el otro Terminator.
Como el otro Terminator, Arnold, que pasa de ser, o sea, que verdaderamente te hace, y es un gran mérito de que no emite emociones en toda la película, y aún así te transmite a este personaje que es un robot flaco.
No, ahí yo creo que
es un robot austriaco.
Claro, tal cual. Ahí creo que también se empieza a ver como un costado de que, che, mirá que Cameron... Puede meterte algo de humor. Está bien. No será Judd Apatow, si querés, pero tiene sus momentos donde sabe que puede meter un chistaco. Y que funciona.
Encima es un humor.
Aparte es gracioso jugar con el hombre gigante.
Totalmente. Pero es un humor. No te quieres decir infantil, pero es medio boludo.
Sí,
o sea,
hasta la viste, baby.
Claro.
No,
pero y así como la frase icónica que después queda en sus películas. Es algo de los guiones de él que son medio boludos, pero es fantástico el...
Obvio.
¿Cómo es? Acá en todo caso comienza algo que vamos a mencionar más adelante, es el tema de qué difícil es encontrar doble de riesgo para Arnold,
Dios.
Es pésimo. Hay una escena, la escena de la motocicleta de la persecución por...
Sí, y la que viene, o sea, la próxima película es...
No, es aún más notorio.
Es horrible.
Es aún más notorio. Pero bueno, continuando entonces.
Ah, una cosa que me olvidé decir. Película anterior. Yo estaba rompiendo la pelota con lo de las marcas.
Ajá.
Bueno, la película anterior es O'Neill con la marca de ropa O'Neill con los trajes de neopreno.
Ah.
Y acá está Windows.
Está Windows, está Pepsi muy presente.
Está Pepsi,
sí. Excesivamente presente.
Hay algo ahí, loco.
Totalmente, no.
¿No le podemos enchufar escrito y dirigido para Avatar 2? La 3, capaz la 2 ya está hecha, pero la 3...
La 3 la están filmando, la 3 algo puede
no sé,
meter.
Y que esté ahí, boludo. Toruk Malto le ponga Spotify, boludo. Estamos en YouTube también, ¿por qué no? Podés suscribirte y le dice, sería increíble, boludo. ¿O no? ¿No la ves? Perdón, te saqué.
No, verdaderamente Terminator 2 me parece, es mi película favorita de él, me parece la que llega a lo que es la combinación perfecta entre lo que es la ciencia ficción que tiene la primera, el presupuesto desmedido que tiene porque es la primera película que efectivamente cuesta más de 100 millones de dólares.
Que ahora vamos a ver que esa barrera.
Sí, no, queda chiquita, queda súper minúscula. Sí. Pero bueno, pero es la combinación perfecta de ciencia ficción, de acción, de de emociones entre personajes, de arco de personajes.
Porque
tal cual.
Ya cuando entras y te dicen, tipo, Sarah Connor está loca.
Exacto.
Y es como, uy, no me hagas así, porque la 1 terminó re bien, era Sarah Connor, tipo, Sarah yendo hacia el
era
horizonte,
creciendo,
¿entendés?
Exactamente, y convirtiéndose en esta heroína, ahora está loca,
y vos sabés que no está loca, pero te mata que el hijo medio que la odia aparte.
Exactamente.
Porque y no está tan mal la visión del hijo, pero el hijo medio que un pelotudo. Uh-huh. Y es como raro. Todo,
y tenés todo este...
Hay una frase igual que es rarísima.
La formación cuando, de esta familia es...
Eso. Es en un momento... Sara dice como que al final el mejor papá era un Terminator. Es como raro, boludo.
Sí, pero es los guiones del vago.
Y vos compramos igual, ¿eh?
Claro, obvio.
Pero,
obvio.
Y todavía es raro.
Exacto, sí, totalmente.
Es muy, muy bueno todo lo que es Terminator 2 en términos de impacto a futuro que tuvo.
Sí.
De algo que podría haber salido muy mal. Uh-huh. Porque la idea...
Y las secuelas te lo demuestran. O sea, hacer una secuela de Terminator es bastante difícil por lo que se vio en las siguientes.
Ah, una cosa que quería que cuentes.
A ver.
Es algo de que... Bueno, yo varias veces he comentado acá que yo trailers ni adelanto ni un carajo veo.
Sí.
Y de hecho, está bien, Terminator ya la había visto hace mucho tiempo.
Sí,
solamente
fue
a verla de vuelta. Pero lo que no sabía fue algo que me contaste vos que pasó efectivamente en los 90 cuando el mundo se preparaba para ver a Arnold Schwarzenegger. Bueno...
Exacto. Bueno, efectivamente, en todo caso, el gran giro de trama, que podría haber dado una película de James Cameron, es justamente que el T-800 en esta película es el bueno, no es el malo.
Sí.
Entonces...
Uncle Bob, decirle por las dudas.
¿Qué?
Uncle Bob.
Uncle Bob. Entonces, Arnie, en el tráiler ve este encuentro que van a tener en el centro comercial, que están en esta cacería de gato y ratón, digamos,
el T-1000 con T-800.
Contra el T-800, y que están buscando ambos a John Connor. Espectacular nombre. Y vos, obviamente, no sabés quién es quién, no sabés qué pensar, no sabés si ambos están del mismo lado, de lo que fuese. Sí. Te lo pone de policía, no me parece un
tono
menor.
La vestimenta ayuda a que
Exacto.
vos digas, ah, bueno, es más bueno.
Y el otro todo negro con cosas.
El otro ya sabes quién es.
Exacto.
Ya sabes quién es malo.
Y lo que pasa es que en el tráiler ya te muestran cuando le dice, agáchate.
Así
le disparan, sí.
Así, agáchate.
Agáchate.
Mira, salió medio español.
¿Eh? Sí. Me salió re, sí. Agáchate.
Agáchate.
No, bueno.
Agáchate.
Y la vi por primera vez en español en COD. ¿Cómo es? Sí, bueno, no, la voz de Arnie es Get Down.
Pará, una cosa más, ahora que decís esto. Cosa que tiene la película de Cameron, las enganchás en la tele y sí o sí te quedás viendo.
Sí, es muy fácil, es muy... Por eso, eso me parece que es lo accesible y básico que son sus películas. De que verdaderamente, está bien, no te va a poner a ver capaz las 3 horas de Titanic. Pero como persona que ha consumido tele en toda su vida, que en Telefe la han pasado sin parar... Verdaderamente la enganchas y te la quedas viendo. Terminator 2, lo mismo. Avatar la han pasado. La han pasado poco, la verdad. O bueno, justo murió medio en los canales de televisión en su momento.
Y sí, medio que estamos en el mismo.
Está medio en el límite ahí. Pero bueno, pero tiene esta capacidad de como bien vos decís, de quedarte viendo y de donde te sumes. Y la vas a agarrar, la vas a enganchar,
obvio,
exactamente.
Boludo. Sí, nada, aparte, como no son complejas, tipo,
exacto,
no te parece tanto tampoco.
Ese es el malo, este es el bueno, están persiguiéndose. Gran escena en que... Y no te olvides siempre una escena en la que se lleven puesto un camión.
Uy, sí, algo se hace concha. Constantemente. Bueno, y hasta acá llegamos con Sara, ¿o no?
Hasta acá llegamos Sara Posta.
Qué locura, boludo.
No, qué Linda mujer. Hamilton en esta película es impresionante.
Creo que ella me puede pedir... cualquier cosa de este mundo que lo voy a conseguir.
Pero y dato no menor, post esta película se funda inicialmente Digital Domain.
Ah, mira. O sea, la empresa de los efectos especiales.
Exactamente. Cameron se da cuenta que, che, esto de la tecnología me parece que va a seguir, va a continuar y va a avanzar. Entonces, sí, no, está bueno, tampoco descubriste la rueda.
Sí.
Jaime.
Jim.
Entonces funda con otras dos personas justamente Digital Domain, que va a ser la segunda empresa más importante en términos de justamente de trabajo de producción de contenido computarizado, después de una pequeña empresa que crea un tal George Lucas para la realización de todas las Star Wars. Exactamente, claro. Sí.
Bueno, que tipo, el tipo medio que crece mirando a Star Wars y diciendo, tipo, esto es una locura.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
O sea que, obviamente, la influencia.
La influencia de Lucas está ahí, está. Exactamente. Y bueno, Digital Domain, que a todo esto va a ser un par de pequeñas películas. Obviamente, una de ellas es Titanic, otra de ellas es casi todas las de. Bueno, Avatar, después casi todas las de Avengers. Ha estado en. Básicamente. Cualquier película que requirió CGI
Digital Domain
está completamente hecha por Digital Domain, exactamente.
Bueno, y ahora que estamos hablando sobre efectos especiales, vamos a hablar de algo sin casi efectos especiales.
Exactamente.
Que es True Lies.
Completamente.
Vuelve Arnold. Y Arnold viene en otra forma.
La filmografía de James Cameron hasta acá es como que tiene sentido porque mantiene la idea de, bueno, acción y ciencia ficción, acción y ciencia ficción, acción sí. y ciencia ficción.
Se rompe el eje.
Se rompe por completo cuando el tipo dice voy a hacer una comedia que se ría un poco de James Bond. Que encima, lo más fantástico...
Es rarísima la película. Pará, explico sí. bien un poco qué es. Es exacto. Como... Generalmente pasa... Pero, que
Tengo una mejor forma de explicar.
A ver, explíquelo. Sí.
Viene Arnie un día y le dice a James... Y no
ya estar, amigotes.
Ya re amigos. Y,
le y millonarios
venga,
los dos.
Exacto. Que venga Arnold y te diga... Escucha, quiero hacer un remake... de una película francesa. Dios. Que es medio una burla a James Bond en la cual, ¿qué pasaría si James Bond, después de completar todas sus misiones,
está casado?
Está casado y tiene que volver a explicarle a su esposa la doble vida que está viviendo, obviamente, como agente secreto por un lado y como vendedor de computadoras, aparentemente, por otro.
Igual siento que... No digo como que haya sido algo así que revolucionó como las ajá. otras... Pero sí siento que es una idea que se repitió mucho y que ya lo había... Yo no había visto True Lies antes de este episodio.
No, claro.
Entonces pero... yo ya lo había visto mucho en otras cosas.
Sí,
tipo, por ahí sí la veía de cero de cuando salió.
Claro.
Tipo, se disfrutaba un poco más.
Sí.
Me sorprendí un poquito más.
Sí.
Pero bueno,
sí.
No me sorprendió.
No fue el caso, no.
No, porque es rara la película. Es medio una parodia, medio una burla. Es cierto eso. Pero, y aparte, tipo, tienen que ver cómo corre Arnold.
No, es terrible. Arnold, en Austria no se enseña a correr.
Pero bueno, a ver, es rara la película. O sea, te sorprende en algún punto porque vos decís, no me sorprende que un director quiera uh-huh. decir, tipo, bueno, no voy a hacer a Bond, pero quiero mi Bond. Entonces, tipo...
Que esta película lo tiene en ciertos momentos, pero después pasa a completa comedia.
Claro, y ya después me un romance extraño.
Un romance extraño que bancamos mucho a Jamie Lee Curtis igual.
Sí, obvio. Volvemos a hablar de Jamie Lee Curtis. No, Jamie Lee Curtis, nada para...
Exacto.
Es que es tipo, en términos de actuación no hay nada
no,
para
no,
decir.
No.
Pero
no.
Por ahí sí en términos de guión, es como que hay cosas extrañas.
Sí,
en un
sí,
momento,
sí, sí, sí,
él
sí.
Este es súper espía, no sé qué, que no sabe dónde bien, tampoco dónde trabaja. Uh-huh. O sea, no es que trabaja en el MI6
en el Sector Omega.
En la CIA, claro, es tipo algo.
Uh-huh.
Y se entera que la mujer le está siendo infiel.
Uh-huh.
Igual, bien. Oh. Tipo, tiene sentido, digamos.
Sí, estaba viendo la doble vida.
Pero al final, entonces el tipo se pone a investigar a la mujer.
De la forma más burda posible.
Sí, y tipo, ¿con quién está saliendo la mujer? Bueno, la mujer está saliendo con un espía secreto. La puta. Al final, no es un espía secreto.
Sí.
Sino que es un tipo que se hace pasar por espía secreto.
Suena comedia romántica que te encontrarías a Ryan Reynolds protagonizando hoy, sí. Pero producida por Netflix, una cosa
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Pero la hizo Cameron, que sin embargo igual...
Tiene su momento, eso
iba
cuando
a decir.
Cuando explotan cosas, está bueno.
Hay que reconocer que las escenas de acción, sobre todo sobre el final, son impresionantes. O sea, hay una cosa de que a pesar de que el tipo diga, bueno, eso es tipo hacer esta boludez, igualmente el vago hace grandes escenas. O sea,
insisto en que el tipo no solamente espía a toda su mujer, sino que la pone en una posición donde medio que se tiene que prostituir... Solo para él.
Exacto.
Y después como que le...
Y ese es amor. Aunque vos no lo creas, ese es amor.
Yo estaba tipo... Che, un límite, hijo de puta. O sea, no solamente que te cansaste de cuestionarla y humillarla.
Sí.
Y tipo, no. Aparte, le digo más. ¿Quién era este espía que no era espía? Era el capitán...
Bill Paxton, que sigue actuando en toda
pero
la película de James Cameron.
Todavía, yo no sabía quién era Bill Paxton en ese momento. Pero sí me acordaba de el capitán que quiere buscar la gema por la cual empieza la expedición de Titanic.
Claro.
Y era tipo ese, que era todo refachero, gringo, bien medio surfer.
Y acá es
un ahora boludo. Era un boludazo, man.
Totalmente.
Fue como, ¿qué pasó acá?
Sí, 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 sí.
¿Qué pasó?
Sí, sí. Tenés esa idea de vueltas con el personaje de Bill Paxton, que también se te pasa en Aliens, que te pasa acá, es verdad, es verdad. Pero, como es, otro comentario en todo caso para hacerte
Tribulais, igual, es que... Como película que dice, viste, que Bond no puede tener una pareja,
sí,
no está mal.
No,
pero
no,
me
no,
quedo
no.
con Casino Royale.
Sí, bueno.
De Craig, digo.
Hasta ahí. Hasta ahí. Pero bueno, pero otro comentario igual que me verá hacer la situación es que The Abyss, algo que tiene presente, es justo se da en medio de un divorcio.
Ah.
Tanto de él, Cameron se encontraba, ya estaba separado de su mujer y estaba en proceso de divorcio al momento de preproducción de la película. Y la película de Abyss juega un poquito con esta idea de personas que estaban casados y que comienzan a divorciarse o a separarse. Y cuando viene True Lies, ya se había separado, se había vuelto a casar y se volvió a divorciar directamente. Sí. Con nada menos con que Catherine Bigelow, que es con quien va a tener esta pelea a lo largo de los 90 y del 2000 de películas que se van haciendo entre ellos.
Por suerte.
Por suerte.
Para los espectadores.
Obvio, para nosotros, 10 puntos. Qué bueno que...
¿Y qué termina con Hurt Locker eso?
Y termina con Hurt Locker, sí.
Hacia un buen final.
Oh, gana ella.
Claro.
Gana ella. Pero bueno, pero tenés en todo caso en True Lies este momento en que directamente dice... ¿Sabe qué, loco? No se puede con las mujeres.
Todas.
La película es eso. La película es un gran todas.
Sí.
Y yo soy el rey.
Claro.
Algo que también me comenzás a notar de que Cameron tiene una cosa con algunos personajes masculinos, decir, yo soy ese.
Sí, me hace acordar a cuando hicimos, no me acuerdo qué película de Nolan. Ah, Inception.
Sí, que él dijo.
Él es Leo DiCaprio, él cree que es Leo DiCaprio,
y
lo es.
Y James Cameron, por lo visto, también se cree que es Leo DiCaprio.
Sí.
Hay una fascinación con esta gente de querer ser Leo. Tú no lo culpo.
Yo también quiero ser Leo DiCaprio.
Ser Leo
DiCaprio. Solamente que
yo
no le puedo pagar.
Pero
yo no le puedo pagar, pues si no, si pudiera, lo hago, boludo. Dale, Leo, hacé algo, boludo. Hacete un podcast, Leo. Sería increíble. Bueno, Titanic.
Small, of course. I'm the king of the world.
No hay mucho para decir. O sea, a ver, no hay mucho para decir de nuevo.
Claro, yo creo que
también. O sea, hay para hacer un episodio aparte y hablar 5 horas. Película que habré visto 60 veces, básicamente.
Que yo creo que tiene igual una mala reputación. Porque se la ve demasiadas veces. Y creo que no. A mí me ha pasado de que cuando vi. O sea, cuando encuentro Titanic es como que digo. Ah, Titanic. Pero verdaderamente.
Fue la película más vista.
Claro, pero.
Durante
pero,
muchos años.
Exacto, pero no. Uno no toma dimensión de lo que implica. De lo que implicó haber realizado Titanic.
Sí.
De los costos. De lo que fue la puesta en escena. De lo que significa. Y del fin y al cabo, la historia que cuenta que es fascinante por un lado, porque verdaderamente te puede llevar. La idea de que. De lo que mencionábamos antes. De que el hombre, en su afán de querer avanzar. Llega a un punto en que no puede más. La hermosa historia, la mejor historia de amor quizás del cine.
Y sí, probablemente.
Y después tenés todo el mensaje...
Anticapitalista.
¡Oh, terrible! ¡Fantástico!
No, obvio. Y es como... Pero igual, es como que a mí hay cosas como que me parecen medio irónicas. O sea, no sé si fue la idea, pero salieron así.
Uh-huh.
O sea, vos pensás que todo esto se hace porque el capitalismo funciona. Hoy.
Sí, obvio, sí.
O sea,
sí.
Si el tipo no hubiera estado buscando una gema que le hubiera dado X cantidad de plata, y probablemente no hubiera gastado tres años de su vida y con toda la plata que eso merece en investigar todo esto. Está bien, obviamente que la película se iba a hacer igual, muchacho. Hubiera habido otra excusa, no pasa nada. Solamente como que me daba gracia pensarlo en esos
términos. Obvio.
Después, bueno, en términos de lo que es la película, nada, qué sé yo, sí, todos somos el rey del mundo, todos queremos tener un amor como el de ellos dos, todos queremos pintar o ser pintados, qué sé yo, hay muchas
historia
cosas.
Historia muy similar a la de Sarah Connor, si querés, la de Rose.
Y sí, bueno, obvio.
Porque la justamente el personaje femenino...
Que se tiene que sacar todo por la espuma, digamos.
Exactamente,
esto de...
para que ella pueda convertirse en quien verdaderamente es. Que sí, de vuelta, a veces, y esto me parece que es lo mejor de Cameron, Cameron no te pinta de que no todas son, no sé, Ripley que lo hace a base de martillazos y logra convertirse en este personaje. No, es verdad, a veces necesitas un Rhys que te ayude y a veces es Jack quien te ayuda a convertirte justamente en este personaje femenino tan fuerte como es Rose.
Sí, o sea, alguien te tiene que romper la burbuja de alguna manera, claro. También imagino, o sea, digo, y viceversa,
sí,
¿eh?
Sí. Que después va a pasar al revés, o sea, en Avatar.
Para mí, claro, no, obvio. Y aparte, para mí hay una cosa de que lo pensé hace bastante tiempo. Y es como, si salían del barco juntos, ella le iba a tener que enseñar a vivir real. Tipo, creme de la creme. Sí, tipo, sí, sí, pero sí, como, dale, flaco, no podés vivir todos tus días. Viví tu último
me
día.
Me encanta el
viví tu día como si fuera el último.
No hay,
dejate,
creo que no debe haber más
hagamos
debate.
Que cuenta, hagamos que cuente el día. Sí. Nah, bueno, pará, flaco, tenemos que ir a pagar la factura, boludo.
No hay igual
vamos a pagar
debate
el agua,
más icónico que todo lo que... Pero si hubiesen sobrevivido, ¿qué hubiese pasado con todas las
Dios,
cosas?
Ay, Dios, qué debate del orto, aparte.
Es
como, no, menos mal que se murió porque... Sí,
no se le iba a la bancar.
No, pará, ya vamos a llegar. Igual, siempre quise hablar de esto.
A ver.
Cal.
Sí.
Él la amaba, loco. Él la reamaba. Él la reamaba, loco.
Ese es tu argumento.
Solamente que él vivió toda su vida. Yo no digo que esté bien, ¿eh? No.
Sí.
Uy, me estoy poniendo en la posición del hijo de puta. Pero bueno, no importa. Lo haré con confianza.
Cal, no, la amaba porque los ricos no pueden amar. Esa es la realidad.
No, pero el tipo para mí la amaba.
Sí.
Y solamente que, como una persona que se acostumbró a tener siempre lo que quiso...
Vivir en privilegio.
Claro, pero más allá de eso, tipo, sí. El Bob siempre tuvo todo lo que él quiso y lo que quería. Tipo, se le traía, o sea, no había
exacto.
Mucha... Entonces nunca supo cómo lidiar con el rechazo.
Ok.
Pero el tipo la amaba para mí. O sea, y cómo...
¿Hasta cuánto pensaste en esto?
Y la pensé años.
Nunca
entré en mi oportunidad.
Claro.
Porque el tipo, está bien, vos le decís, bueno, pero no hacía nada por ella. Bueno, pero él, porque la única forma en la que vivió era con cosas materiales, ¿entendés?
Claro.
Obvio, tipo, era un violento y qué sé yo, mil cosas y efectivamente... Pero yo creo que la quería, boludo. Uh-huh. Pero no le encontré... ¿Por qué? Porque el tipo, si se tiene que bajar del barco, tipo, de los barcos estos de rescate para que la mina consiga uno...
Ajá.
Tipo, inclusive mentirle a la mina de que está todo bien con Jack para que la mina se vaya efectivamente y esté...
Okay. Claro, vos notás que hay una...
El tipo la amaba, boludo. O sea, me da pena por él porque...
Ajá.
Tipo, su alma está totalmente oscura y opaca y sucia. Sí, pero al mismo tiempo es como que digo, puta...
Tiene cosas redimibles, digamos.
Pero... Y si él quisiera...
Es un personaje redimible.
Lastimosamente, el capitalismo lo mató o él se suicidó por el crash del 29.
Sí.
Pero bueno, él no le encontró la vuelta a la vida. Igual, si él hubiera estado con Rose, no hubiera sido feliz tampoco. Lo hubiera terminado recontrafajando. Es lógico. Porque aparte, me encanta porque empecé diciendo, tipo, no vamos a entrar con un argumento contrafáctico, qué sé yo.
Pero bueno.
Pero lo de Cal habría que hacer un episodio a hablar de
Titanic.
De Titanic, porque...
Es una película que verdaderamente se merece un episodio.
Sí, se merece un episodio. Sí, pero lo de Cal me
sí.
Siempre como que me deja... ¿Sabes quién más me deja mal? Mr. Andrews.
O sea, el
ingeniero del barco.
Esta película está llena de personajitos, digamos.
Eso tiene la repetitividad también.
Sí.
Que le vas tipo dando
es
el
verdad.
Valor que. Lo mismo que la. No me acuerdo ahora el nombre. Pero la que le termina dando el traje a Jack para que.
Sí.
Que era tipo New Money eso.
Sí, sí. Es verdad.
Ese personaje es buenísimo, boludo.
No, es.
Porque es la única que dice, tipo, bueno, sí, todo nueva, rica, lo que vos quieras, pero era la única que quería volver.
Claro.
Tipo, quería volver a rescatar gente. Que
es
eso, todo eso tiene sus momentos.
Ay, debe ser la película épica verdaderamente más grande de la historia, pero porque además todos los personajes son personajes. Hay mucho mérito, la verdad, en eso, en que todos tengan un detrás que cuando llegó el momento de la verdad queda visto, digamos. ¿Y qué más decir, Titanic? No, creo que en todo caso también te habla de la capacidad de género, boludo, que tiene la película. O sea, del momento en que primero comienza siendo una...
Empieza siendo como una película de época.
Una película de época. Tenés una parte de aventura de Jack, después tenés el romance, obviamente, y faltándote una hora se convierte en una película de terror. Es impresionante.
Es que es muy bueno, boludo. Sí, aparte se vuelve todo re triste con...
Sí.
O sea... Todo es triste, tipo, todo lo real es triste. Exacto. Y el medio en el tipo te pone el capitán diciendo, bueno, me hundo con mi barco, metiéndose en la cosa.
Sí.
Los tipos con el cuarteto, uh-huh, tipo, tocando una canción y agradeciéndose por tocar. Son tipo, el tipo fue eligiendo...
Totalmente.
Bueno, la familia acostando a los chicos, diciéndole tipo...
Mostrándote las diferentes realidades de todas las familias que claro. hay dentro. Es impresionante.
Y bueno, nada, aparte la crudeza con la que... No me juntes con gente de tercera claro. clase. Tipo, para salvar mi vida quiero estar tipo con gente de mi clase.
Claro. Como,
sí, o sea, que no hay duda, no tengo duda de que pasó eso. O sea,
sí, obvio.
Y que hoy si pasaría algo así. Sí. No sé si tan así, pero debe haber... Uh-huh. Un cierto grado de yo me salvo, pero con los míos, ¿no?
Claro.
O sea, no me voy a salvar con esto. Eso es así, es un hecho. Es ya, obviamente, que y acá sí podemos hablar un poco sobre el capitalismo. Yo ya, obviamente, siendo más partidario del capitalismo, creo que es el mejor sistema. me encanta,
sí.
Pero creo que es el mejor sistema de producción. Y no es una creencia, o sea, es más algo empírico,
uh-huh,
y debatible si quieren, pero es empírico primero. Uh-huh. Pero creo que obviamente dentro de sus efectos secundarios hay algo de...
Sí, obvio.
Y bueno, tipo, no porque diga que sea el mejor implica que sea perfecto. O sea, y por ahí lo que tiene esta película es que muchas veces se habla de que el Titanic fue como un aviso de
los peligros, digamos, que conlleva.
Pero al mismo tiempo a mí no me gusta esa forma de verla. O sea, para mí le quieren dar más entidad de lo que fue.
Y le quieren dar una caracterización poética.
Porque como que ese capitalismo salvaje termina, sí, en el 29 recién. Entonces, como, y esto fue en el 12.
Sí.
Entonces es como que pará. Entonces, uh-huh, se sentaron en lo que fueron los años 20, se pegando corchazo, boludo. Y sí, inventaban electrodoméstico cada 3 días. Y tipo, entonces por eso es como que digo, ajá, obvio que fue un hecho histórico y
claro,
que fue una locura y que qué sé yo. Y que sí, obvio que se hunde... Uh-huh. Por esta cosa de tipo querer, tengo el barco más grande, bueno, ahora quiero el más rápido. Y es como, bueno, está bien, pará, loco. O sea, no podemos tener
claro
todo. Y, pero no es lo que para mí, o sea, una opinión nada más, no es ese hito que,
claro,
que hace verga al capitalismo de esa, uh-huh, forma. Es solamente un hecho. Porque hubo otras cosas en el medio.
Sí.
O sea, hubo fábricas que se quemaron, que eran tipo, bueno, de hecho, no vamos a entrar en más hitos históricos que no,
uh-huh,
no vienen al caso, pero digo, como que hay otras cosas que... Y volviendo en términos de la película, te termina dando esta pareja con Kate Winslet y que nada,
oh, por Dios,
te termina, bueno, obviamente que todos ven esa relación,
sí,
y
bueno, pero duró 30 años después porque todos llega el momento de que Wilson y Leo y uno enfoca al otro y se enfoca al otro. O sea, te
es que
habla
es increíble
del icónico
que no hayan estado juntos.
Sí, por
o
eso.
O sea, no sé si es increíble. Es súper increíble que
claro,
no estén
claro,
juntos.
Claro,
pero
no,
es como,
el mérito
no,
que tienen.
Estén juntos, hijo de puta.
Claro, ¿no? Claro.
Y pasaron como 1000 años.
Y te habla en todo caso del icónico de todo lo que hace Cameron, justamente, de que te transmite, de que vos crees que más allá de la pantalla, esto que vos ves ahí quede. Otra cosa que quería mencionar.
Aparte, ya hay cosas como los efectos especiales que... Tipo,
sí,
hay un par de transiciones de tipo el barco,
sí,
hundido, las imágenes del,
exacto,
barco hundido con las imágenes tipo de CGI,
sí,
y después hay una en la que hacen una transición de Rose joven a Rose tipo,
sí,
anciana, que es como wow, uh-huh, boludo, y esto tiene 25 años.
No, totalmente. Bueno, justamente todo el detrás de escena, digamos, de cómo fue desde el 95 que... Que encima todo lo que rodea... O sea, estaba hecho para que Cameron dirija Titanic. Quiera hacer la película del Titanic.
No,
el hecho de que el Titanic se encuentra a finales de los 80. De que a Cameron encima justo lo invitan a la premiere del primer documental que sale del Titanic. El tipo nació para hacer esto.
No, obvio.
Es
y aparte, no solamente que nació, sino como que el tipo dijo, lo voy a hacer.
Lo
porque
voy a
dice,
hacer,
bueno,
realizó
habla...
no sé cuántas expediciones con
en teoría, él hace la película porque quería ver qué onda
el Titanic. Sí, es el mejor dato curioso. Sí, que el tipo haya dicho... Y le tuve que poner una historia de amor porque yo quería conocer el Danny cómo era y tuve que hacer las expediciones. La única forma era si había una película de media, así que sí, bueno.
Y lo increíble, y el tipo dijo, bueno, voy a ser una de las mejores de la historia.
Y de paso, sí, no por eso. Verdaderamente, bueno, acá está en todo caso lo aventurero del tipo y la fascinación que tiene, que va a mantenerse, sobre todo con el agua, que es esta, es que ya lo viste en el abismo, que continúa acá. Y nada, que va a perdurar y que va a mantenerse en el tiempo para él de exploración. Y que lo justamente, creo que el mejor dato curioso que... No es un dato curioso, pero me da gracia cuando lo pienso, es que el tipo es del 97 hasta hoy, hizo dos películas.
Es increíble.
Se fascinó tanto, bueno, con esta cosa de él.
Hay un documental en el medio.
Claro, pero bueno, pero
o me lo estás contando.
No, esta etapa de exploración, digamos, del tipo.
Hay un par de comentarios, de hecho.
Claro, es como que el tipo en un momento hace un clic y dice, no, a mí me encanta esto, con lo que es exploración, con lo que es el fondo del mar, con qué se puede hacer. Las cámaras que implica inclusive el llegar hasta el fondo del mar es algo que a él le fascina, de cómo se filma, de cómo puede llegar hasta tan abajo y aún así que se va bien. Al Babo le despertó una cosa que no se lo ha podido sacar en 20 años. Es impresionante, verdaderamente.
Es increíble. Nada, igual es algo que ya un poco lo contaba desde chico, esta obsesión por el océano. Pero una cosa más para decir, tipo, vos hablabas de como que él tenía que hacer Titanic, como que estaba predeterminado. Y yo no solamente estoy de acuerdo con eso, sino como para contar un poco más, es no solamente eso, sino... en una entrevista con Howard Stern, que siempre lo recomiendo, me parece un posta de los mejores entrevistadores del mundo y de la historia también, tipo, le dice, che, ¿es cierto que vos no ganás plata por Titanic? Sí, yo no gano plata por Titanic. De hecho, bueno, perdí mucha plata. ¿Eh? Dice, ¿cuánto tiempo trabajaste vos en Titanic? Y 3 años a full.
Sí.
Tipo, muerto. ¿Y por qué no ganás plata si es tipo la película más vista? Tipo, sos el director, tenés todo. Y mirá, la cosa es así, yo le dije a lo de Warner que Fox, va a salir $120 millones la jodita. Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer toda la maqueta, tengo que hacer tipo todos los sets que parezcan el Titanic, todo el CGI. Ok, le dije, bueno, sí, obvio, no hay problema, James. Sí. Jim, no hay problema. Te damos los 120 millones. Y medio que en la mitad de la grabación, lo dice, che, estamos cortos con 120.
Estamos re cortina.
Entonces lo dice, bueno, ¿vieron lo que me pagaron? Se las devuelvo. Tipo, toma, todo mi derecho, todo eso, a la mierda. Entonces el tipo dijo, no, esto va a ser y te lo quiero devolver mi plata, porque igual con lo que yo te devuelvo no alcanza para completar todo el presupuesto que necesitamos, pero bueno, quiero que sepas que no escapa a mí. O sea, no solamente un tipo que dijo, tipo, laburó gratis. ¿Cuándo laburar gratis es? Tipo,
obvio.
Obvio que no es lo... Obvio que está bien, el tipo estaba salvado, todo lo que quieras, pero... Estamos hablando de...
No, obvio.
Es una de las películas más importantes de la historia.
Que podría haber sido un fracaso. O sea, eso creo que es lo peor, ¿no? Es que, bueno, está bien, va a salir bien la película. No estaba decidido en lo más mínimo.
Totalmente. Y bueno, después hace dos documentales.
Sí.
Que, tipo, uno sobre tipo cómo hizo el Titanic y después uno más sobre
el fondo del océano.
Sobre el fondo del océano. Y después se toma su tiempo más y el Babo dice, che, vamos a hacer Avatar, díselo.
You are not in Kansas anymore. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Respect that fact. Every second of every day.
El Vago, en 2005 justamente, tiene que tomar una decisión. Él estaba con dos proyectos en mente.
Sí.
Uno era Alita, que justamente salió en 2019, finalmente, después de tantos años. Y el otro...
¿Qué es Alita?
Es una película que también está completamente hecho con captura de cámara. Con captura de imagen a través
stop
de...
¿Stop motion?
No es stop motion. Es captura de performance de los actores.
Qué locura.
Que hoy ya es más conocido.
Sí.
Pero que en su momento, en 2005, no existía directamente. O sea, creo que el primero había sido... Uno de los primeros fue Gollum en Señor de los Anillos.
Claro.
Pero era algo... Era años luz, digamos.
Sí, sí.
Entonces, el cuando llega ese momento en 2005, el tipo tenía los dos guiones y dice, ¿cuál de los dos hago? ¿Tiro una moneda? No, bueno, ok, Avatar en teoría me va a requerir, Avatar tiene capaz que el guión mejor armado ya y me va a requerir más CGI, o sea que eso me llama más la atención y vamos a hacer Avatar. Y desde 2005 el Vago ha estado 15 años en este proyecto, con todo lo que eso implica, con una historia de las más... No vamos a ahondar tanto, obviamente, porque queremos guardarnos para lo que es Avatar 2, que vamos a estar haciendo, pero igualmente, uno de los proyectos más ambiciosos verdaderamente de la historia del cine, con todo lo que eso implica, que al mismo tiempo es raro. Avatar es una película...
A ver, ¿cuál es el problema de Avatar? Si vos sos de esas personas... Bueno, ya todo el mundo ve Avatar igual, o sea, no le voy a explicar a nadie qué onda. Avatar, pero... Si a vos sos una persona que necesita y depende del guión para verla, tipo, y no, ya sabés lo que va a pasar, no, nada te va a sorprender.
Exactamente.
Ahora.
Es la historia más simple de la historia.
Es una historia que ya la viste mil veces, o son tipo tres historias juntas.
Y si viste un par de Cameron, te das cuenta de que, che, esto es Aliens y Titanic medio junto y un poco...
Y le agregamos, hay mucho de, bueno, persona, nueva tribu, conocer mundo nuevo, salir de tu realidad.
Pocahontas,
tipo, bueno, salir de tu realidad normal y te das cuenta de que al final nosotros somos los malos y ellos son los buenos.
Claro.
Es una onda así. Ahora.
Se mantiene el mensaje anticorpo y.
Se mantiene el mensaje anti. Bueno, acá es todo. Es tipo marines que se van a la corpo.
Exactamente.
Es fabuloso en ese sentido. A mí me gusta mucho. Hay un personaje. Una de mis películas favoritas es Atlantis.
Sí.
Y Trudy, la piloto, es igual a un personaje de Atlantis.
Son los mismos personajes. Impresionante.
O sea que también hay algo de Atlantis.
Sí, totalmente.
Pero bueno. Para mí hay mucho más que eso. O sea,
el capitán es igual, ahora que me voy a pensar.
¿Viste? Es igual. Sí. Hay mucho más que todo eso para mí, en términos de no solamente una demostración de todo lo que se puede hacer, sino que vos mirás esa película, yo la vi el otro día, y es como, esto es del 2009, pasó mucho tiempo, y si bien hay remasterizaciones, es como que digo, se ve impecable.
Es un nivel impresionante. La construcción de mundo es algo que no se ha visto y que no se va a volver a ver. De que todo tiene que ser hecho.
Ahí vamos. A eso quiero ir yo. ¿Por qué yo no soy tan terminante para mí? O sea, porque yo todo lo que vos estás diciendo, yo te lo tomo y me parece que tenés razón. Pero yo veo a Avatar y soy el de vuelta al nenito que era hace 14 años cuando fui al cine. Es como, no, qué locura. Tipo, porque a mí me parece que vos, cada fotograma, cada píxel que tiene tu pantalla, tiene un detalle único y sin igual.
Sí.
Y digo, esto es increíble.
Que no se ha visto. O sea,
que no se ha visto jamás.
El nivel de detalle.
Es verdad.
Inclusive para sumar al tema, a la discusión de... La película más taquillera de la historia no es icónica o lo que fuese, que es el debate continuo. La realidad es que Avatar, el impacto que tuvo, para mi gusto, es que 10 años después, la explosión de CGI que hubo y la utilización de que...
Porque fue posible hacer Avatar, es posible hacer todo.
Igualmente le tenemos que culpar a Cameron de que durante no sé cuántos años nos rompieron las pelotas con el 3D.
Sí.
Porque solamente Avatar funciona en 3D. Porque el tipo dijo desde antes, yo quiero filmar todo en 3D.
Sí.
Todo en 3D. La experiencia en el cine tiene que ser...
A mí me hace la cabeza. Rechoto soy.
No, pero para Avatar no... ¿2D? ¿Para 2D en Avatar 2?
Me hace doler la cabeza.
¡No!
La paso re mal.
No, le está fallando.
Soy re choto, boludo. No, y bueno, pero ¿qué crees? Eran tres. No dura 15 minutos, boludo.
No es un corto.
No llego.
No, 190 minutos está bien. No sé
es como mucho, boludo. Dale, llego.
Bueno, pero, o sea, el impacto en todo caso está bien. No es en que. No, nadie tiene a su como personaje favorito a. No sé, a Naitiri. O nadie tiene de vuelta al personaje de Sigourney Weaver como mejor personaje que fuese. Exactamente, nadie. Está bien, yo entiendo esa parte. Pero aún así,
para
el cine es impresionante.
Pero para, ahí yo te hago el paréntesis.
A ver.
Porque un poco lo que habíamos dicho antes. Hay una cosa que no juzguemos del todo a Avatar.
Sí.
Porque yo creo que vamos a ver si fue bueno o malo.
Ajá.
En base a cómo sea la segunda parte. Porque ahora que ya está todo el deployment, o sea, ya está todo exhibido como es el mundo. Vos ya sabés quiénes son, sabés cómo se manejan, sabés que ya se fueron los humanos del mundo.
¿Entendés
lo que voy?
Sí. Verá, quiero recordar a la gente, Maxi no ve los trailers.
Yo no veo trailers.
O sea, Maxi no sabe. Maxi ni siquiera sabe nada de lo
no
que
sé
va
qué
a
hace Kate Winslet.
Claro.
No tengo ni idea.
Yo vi el trailer.
No, lamento.
Público que dirigió, no se van a poder enterar de mi opinión porque la mía ya está corrupta. Así que tenemos la de Maxi.
virgen y
sí, pulcra.
Y pulcra, la verdad.
No, yo no sé qué va a pasar. No tengo ni idea. Sí. Solamente sé que se llama La forma del agua.
Ajá.
Y no sé más nada y no quiero saber más nada.
Sí.
Sí sé que no está Sam, o no lo escuché, no sé si sigue vivo el hombre.
Okay.
Esa es otra gran crítica.
Ajá.
Que no es un actor más conocido, tipo tan icónico.
Pero que al mismo tiempo es lo mismo que pasa con Michael Biehn. Pero es lo mismo que pasa con Michael Biehn con Reese. Reese no era conocido.
No, obvio.
Y el tipo verdaderamente, está bien, tiene un par de... Es verdad, Sigourney Weaver igualmente no era conocida. O sea, estuvo en Alien, perfecto. Era una tipa conocida. Uh-huh. Linda Hamilton tampoco. Mérito de él, en todo caso, que ha convertido...
Sí, él lo armando a mucha
claro,
gente.
Claro, el único que en todo caso sí era grande era Arnie. El único. Los otros...
No, igual Arnie no.
No, pero...
Leo ya era conocido. No era grande.
Claro,
no era
es verdad. Pero Kate era completa desconocida. O sea, sí. En todo caso, el mérito de él es que justamente convierten estrellas a esta gente que no necesariamente lo eran.
Y bueno, no fue así con Coso. Y con Sam.
Claro.
Ahora...
Sí.
Estoy emocionado porque está el amuleto para Avatar 2. O espero que esté.
¿El amuleto?
El amuleto. ¿Qué es Zoe? Zoe que está en...
Sí.
Hay de las 5 películas más vistas del mundo.
Sí.
Zoe está en 3.
Sí, es verdad.
Zoe Saldana.
Sí.
Está en la mierda. Está obviamente... Está en Titanic, que es la... Perdón. Está en Avatar. Está en Avatar, sí. Que es la primera.
Está en
la
Endgame.
La segunda es Endgame. Y que también está... Sí. Como Gamora. Después la tercera. Uh-huh. ¿Cuál es la tercera?
La tercera. Titanic.
Titanic, muy bien.
Que no está.
Que no está, pero está Cameron. Y ya está, yo cuento cualquier cosa.
Okay. Sí, te bien.
Después está Infinity War.
¿Qué está? Sí. ¿Y
quién? Ya tenés tres.
Ah,
de
ya
cinco.
Está. Ya están las cinco, claro.
Y
claro,
la.
Claro.
Después del episodio 7 de Star Wars.
Sí. Está bien. Están las cuatro. El de las cuatro primeras está en tres. Ok, sí. Está bien.
Esa es la locura.
Está bien.
Y ahora está en esta.
Es verdad.
¿Llegarán a los 3 billones de dólares?
No.
Yo creo que puede ser.
Yo creo
por una
no.
cuestión inflacionaria más que otra cosa.
No. Max se atribuye no a los logros de la filmografía del tipo, no a sus capacidades, sino a la inflación.
Y bueno, boludo, pero hay una realidad.
No,
están ajustando los precios.
Yo creo que no va a llegar... Pero que el tipo haya salido a decir, la verdad que si esto no hace 2 billones de dólares, ni en pedo cierran los números,
no.
Me parece fantástico. O sea, el tipo dijo, esta es la realidad. Y si no sale, y no sale, loco. Pero ya tenemos las 3 y la 4. La 3 ya está filmada, está en postproducción, y la 4 la estamos filmando. O sea que ya está, esto va a salir, y si todas bombean, y bueno, todas bombearán y listo. Pero el tipo, verdaderamente, algo que también se dice mucho de Cameron es, ¿por qué se obsesionó con esto y no se pudo hacer otras películas? O sea, se obsesionó con este
encanta.
Proyecto de 20 y pico de años.
¿Y por qué? ¿Y porque no lo vimos, boludo? Cuando lo veamos, vamos a ver si...
No, y además, otra cosa es que, flaco...
Aparte de su vida, ¿qué?
Bueno,
quiera,
ese es el otro tema. No es que era esto
que haga lo que quiera
cosa.
Mientras haga Avatar, claramente.
Pero es que en todo caso, el tipo era jubilarse. O sea, el tipo verdaderamente, no es que dijo, voy a hacer esto y me voy a hacer más Terminator. No, era esto para el tipo es su vida. O
bueno,
sea, no puedo encontrar otra obsesión que lo llene tanto como lo está llenando este proyecto. Porque verdaderamente, el tipo en varias entrevistas dice, si yo no hacía esto, yo me iba a encerrar y me iba a...
Iba a ser Deep Sea
claro,
Challenge.
Exactamente. ¿Qué? Tiene una obsesión con el tema ambiente, con el tema alimentación, ¿eh? ¿Qué esto?
Exploración,
que
boludo.
Bueno,
porque
cuarto,
ahí está el tema. Y tal cual, boludo. El tipo... Bueno, hablemos de eso.
Dale.
¿Qué fue lo último que hace Cameron en términos audiovisuales? Un documental que se llama Deep Sea Challenge.
Sí.
En 2014. ¿Qué es Deep Sea Challenge? Uh-huh. Que en español sería el desafío del océano profundo. Bueno, el tipo dijo, vieron que les conté, ya lo vimos, fuimos hablando, de que le gusta el fondo del mar.
Sí.
El tipo le gusta.
Sí.
Entonces dice, yo quiero ser el tipo que más profundo llegó en la faz de la Tierra. Pero,
muy bueno de avis.
Sí, pero James, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a llegarle
y más. Vamos a construir una máquina de metal que va a llegar hasta el fondo del mar.
Es fantástico.
¿A dónde? Y en la fosa de las Marianas. Bueno. Y en el medio vamos a hacer un documental sobre eso.
Claro.
Entonces el tipo dice, bueno, me te empieza a contar. El documental está muy, muy bueno. Es un documental 3D, que lo vi en 2D, pero imagino que si tenés.
Sí.
Mira,
sí,
en 3D. Y nada, muy, muy, muy interesante. O sea, ajá. Como conclusiones, te cuento
sí.
un par. 68 nuevas especies consiguió el tipo.
Mirá.
Alcanzó. Y lo más gracioso es... No es
rompió el récord, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, tipo, le hizo concha. No, sí, sí, le hizo mierda. Perdón si mi abuela está escuchando que no quiere que diga mala palabra. Pero realmente lo...
Destrozó.
Arruinó
sí.
a ese récord. Y de hecho, lo gracioso es que como que el tipo... Rob Walsh, si no me equivoco,
sí.
que era el anterior...
Sí,
que
sí,
había
sí,
roto
sí.
ese récord, tipo como que estaba metido en el proyecto, digamos.
Tremendo.
Entonces como que su ídolo de chico
claro,
estaba
claro,
cultivándolo.
Claro.
Muy, muy interesante todo, pero aparte era nada, era el director de cine, pero ahora director de proyectos, de cosas que no sé si tanto sabía el tipo.
No.
Pero
no,
bueno,
no, bueno,
el tipo llegó hasta el fondo del mar y lo por ahí lo que contaba, y saben que está muy bueno. El tipo va contando a medida que vos vas viendo que se va hundiendo, dice, bueno, acá estaría el Titanic. Hasta acá llegó Matt Brickman. Hasta acá está tal cosa, ponele. Y el babo te va contando, tipo,
yo hice esto, sí, claro, sí. Entonces yo voy a contar lo que yo hice.
Es increíble.
Las cosas se miden en función de sí. filmografía de James Cameron. Me parece
es increíble,
perfecto.
Boludo. Y bueno, nada, a medida que se va hundiendo más.
Sí, sí,
y
sí.
Como que dice, bueno, ¿cuál es la gran teoría detrás de todo? Que en el fondo del océano hay tipo monstruos gigantescos con cosas y. Bueno, en base a lo que vio él, obviamente que no. No es que conoció todo el fondo del mar ni nada por el estilo, pero no había nada, tipo, no había rastro de animales, nada de vegetación, no había un carajo. ¿Y por qué hace todo esto? Bueno, obviamente que está el explorador, pero también está el científico. Y el tipo dice como que quería ver si se puede sacar información de alguna forma para poder predecir si va a haber un choque de placas tectónicas y de esa forma prevenir tsunamis.
Mira.
Y bueno, en el caso donde hacen esto, en un momento se van a Papúa Nueva Guinea,
sí.
donde tipo el choque de placas tectónicas hace. Mira la escuela ese que me.
No, no,
es bueno el documental.
Sí,
bueno,
sí, sí. Me siento, que te atrapas.
Sí, me siento en primaria. Ese choque de placas tectónicas hizo que como que un volcán haga una
sí.
erupción y se haga pelota toda
sí,
una ciudad. Bueno, no me acuerdo si era una ciudad o más, una comunidad o algo por el estilo. Y nada, o sea, fíjate el tipo que en un momento hizo pirañados, ahora está queriendo tipo encontrar la vuelta para predecir un maremoto,
no,
boludo.
Es
un tipazo, boludo.
Toda la filmografía de James Cameron hasta ahora ha sido una excusa para poder jugar.
Hablar de esto.
Para, el tipo verdaderamente lo que quería era jugar a ser en el nene explorador.
Y es que a mí eso me parece increíble, que vos decís, bueno, yo ya hice muchas cosas en mi vida. Y yo tengo la guita. Yo lo único que quiero hacer es meterme en un barquito y
exacto,
hundirme.
Totalmente.
Tipo, quiero eso, nada más.
No.
Es mucho pedir. Y bueno, si el tipo se quiere tomar 10 años más, bueno, hacelo, James. Ah, sacame la 2.
Sácame
la 2.
Terminámela,
sí. La 3, ponele, si dejan enchufada a alguien para que termine, te metes hasta el fondo y salimos y ya estamos de vuelta. Pero bueno, eso fue un poco la vida y obra de James Cameron hasta el momento.
Exacto.
Y lo escucharíamos la semana que viene, ¿o no?
Así
o, con Avatar 2 y, bueno, un poco más sobre la 1.
Uh-huh.
Pero bueno, para mí, como reflexión final, ¿algo que esperás de Avatar?
La verdad que yo era más del... Hasta antes de comenzar a ver más películas de Cameron, yo estaba bastante del lado de que... Avatar está bien, pero es medio una boludez. Y justamente este... Haber visto todas juntas seguidas ahora me puso en la posición de que. Y ya confío en lo que haga este tipo verdaderamente. Si es un absoluto enfermo que quiere hacer. Que le pinte lo que le pinte. Y bueno, yo estoy subido. Pero porque verdaderamente confío en que el tipo, esta obsesión que tiene y esta cosa de querer ir cada vez a más. Lo que sea que traiga Avatar 2, voy a estar para verlo, por más simple que sea la trama. Estoy para ver Pocahontas 2, o sea, básicamente.
Obvio. No, güey, para mí... va, no sé, porque no sé un carajo de qué trata ni nada por el estilo. Pero si, yo le tengo...
Hay agua.
Yo me voy con... Tipo, me voy muy tranquilo. Sé que va a estar... No tengo duda de que va a ser agua.
Ok.
Y si, bueno, y si me quieren venir a correr por esto que estoy diciendo en este momento, tienen todo el derecho del mundo si me equivoco. Pero... me voy como muy tranquilo, quiero ir.
¿Estás subido?
Estoy re subido.
Sí, estamos.
Yo quiero estar
subido,
ahí. Yo quiero estar, tipo, ya compré mi entrada.
Sí.
Yo ya quiero estar ahí con un balde de pororó, decimos,
sí.
en mis pagos, o
sí.
de pochoclos. Mi coquita, unos
M&E,
unos rocklets.
Ajá.
Sin lentes, totalmente. No. Y tranquilo, salir y decir, mira lo que es el cine. Total. Pero bueno, hasta acá entonces el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y Nos escucharemos dentro de poco.
Y con eso cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @escritodirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos tanto en Spotify como en YouTube y de apretar la campanita para enterarse ni bien sacamos nuevos episodios. No se olviden también en Spotify está la opción de rankearnos, así que vayan y pónganos 5 estrellas. Y para cualquier contacto disponible siempre está nuestro mail escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast no ha significado nada.